sumando saberes, multiplicando conocimientos. Una visión integral de fenómenos sociales. Espacio interdisciplinar.
Seguimos en la mañana Uniradio, son las 10 horas 10 minutos. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter, @uniradiodelar, y los Facebook, que es La Mañana Uniradio y también Uniradio. Estamos en el espacio interdisciplinario. Hoy nos toca hablar sobre el núcleo interdisciplinario Adolescencia, Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. Y ya tenemos aquí en estudio a Alejandra López y María del Carmen Marela. ¿Cómo andan? Buenos días, gracias por venir hasta aquí.
No, gracias a ustedes, muchas gracias.
Bueno, vamos a comentar y conocer un poco el trabajo de este núcleo que integra los servicios de la Facultad de Psicología, Ciencias Sociales y Medicina. Nos decían que están realizando un trabajo ya hace un año y medio, o sea que están a mitad justo de periodo de trabajo en el marco del espacio interdisciplinario. Presentemos un poco de qué va, cuál es el enfoque que tiene este núcleo sobre adolescencia, salud y derechos sexuales y reproductivos.
Bien. Muchas gracias por invitarnos y es una buena oportunidad de difundir lo que estamos haciendo en este núcleo. La idea fue justamente conjugar distintas disciplinas que venían trabajando de alguna manera de forma separada en todos los temas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva de las adolescentes, el fenómeno que venía sucediendo con lo que es el inicio temprano de la trayectoria reproductiva en las jóvenes en Uruguay. Y en la medida en que consideramos que tanto lo que es los enfoques de salud sexual y reproductiva como en sí el tema de la fecundidad de la maternidad adolescente es un fenómeno multidimensional que debería ser abordado por distintas disciplinas. En ese sentido es que conjugamos los saberes o intentamos con todos los desafíos conjugar los saberes de tanto desde el lado de la psicología, desde el lado de la sociología y la demografía y desde el lado de lo que tiene que ver con la salud y la medicina. El núcleo está abocado principalmente a profundizar en la agenda de investigación y también de extensión y docencia en lo que tiene que ver con los aspectos de salud sexual y reproductiva, con un enfoque de derechos, ¿no? Básicamente. Lo que hemos realizado en este año y medio, nos hemos enfocado básicamente primero en el abordaje de lo que tiene que ver con el embarazo y la maternidad adolescente. En investigación, hicimos una investigación muy importante que abordó los aspectos sociales, subjetivos, culturales de la maternidad y justamente sobre todo, era una de las preocupaciones que teníamos cuando formamos el núcleo, en las barreras de acceso a la salud sexual y reproductiva por parte de las y los adolescentes. Un poco te dejo a vos.
No, tal vez subrayar que en realidad el núcleo es una oportunidad como el espacio interdisciplinario, ¿no? Es una oportunidad justamente para trabajar nuestros objetos de trabajo, en ese sentido el campo de los estudios en adolescencia, salud y derechos sexuales y reproductivos, que es un campo muy amplio, ¿no? Que tiene muchos temas posibles de recorte. Nosotros estamos jerarquizando algunos por una cuestión de factibilidad, digamos, pero no porque no haya otros asuntos muy relevantes en esa agenda, que los hay. Pero es una oportunidad, les decía, de justamente de mirar esos objetos de trabajo de una perspectiva interdisciplinaria. Exacto. Eso no anula, y eso es una discusión sobre la interdisciplinariedad, no anula los aportes específicos de cada disciplina, porque hay núcleos duros, digamos, en las disciplinas que son intransferibles, son conocimientos propios de cada disciplina. Uh-huh. Pero justamente lo que permite la interdisciplinaridad es que las fronteras de esas disciplinas sean porosas, puedan dialogar entre sí, construir los objetos de trabajo, los problemas de trabajo de otra manera. Y eso es lo que intentamos en este recorrido hacer con el núcleo, ¿no? En este núcleo en particular con un campo de estudios que es el campo de la adolescencia, la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
Bien, leí ahí en la introducción un poco el el planteo inicial del núcleo sobre, y bueno, salía ahora en la charla sobre el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Tenemos el Sistema Nacional Integrado de Salud, que es relativamente nuevo, digamos, por así decirlo. Está este problema, ¿no? El acceso a los servicios. ¿Qué es lo que han constatado y qué es lo que han visto del problema del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva?
A ver, hay algunas cuestiones. Primero, el sistema tiene 10 años. Es relativamente nuevo, pero tiene 10 años. También tiene un trayectorio, un recorrido. En particular, las políticas de salud dirigidas a la población adolescente en materia de salud sexual y reproductiva son relativamente nuevas también, relativamente nuevas. Es decir, no son políticas de larga historia en el Uruguay. Estamos hablando de los últimos 15 años, donde han ido como creciendo, pero igualmente su incorporación en las prestaciones de salud son aún, han sido aún más complejas, digamos, que la definición de la política. Una cosa es la definición de la política, otra cosa es cómo se incorpora y se instrumenta y se implementa en los servicios. Hay un punto que hay que tener claro, y es que todos los asuntos vinculados a la sexualidad son asuntos críticos, complejos de trabajar en el ámbito académico, en el ámbito de la atención de la salud, en el ámbito educativo, en las familias. Es decir, estamos hablando de un campo, de una serie de asuntos que generan incomodidad, generan controversias, generan visiones morales distintas. Entonces, en general, los servicios no están ajenos a esto, y a los profesionales no les resulta simple hablar de los temas de sexualidad con los adolescentes de un modo, podríamos llamarle, a mí no me gusta mucho la expresión, pero podríamos llamarle amigable, no adultocéntrica, no directiva, no moralista, ¿no? Es difícil para los adultos en general, y más para los profesionales de la salud, que tienen una matriz de formación biomédica, con todo lo que eso implica, es decir, con sus luces y sus sombras. La sexualidad no es un asunto médico, es un asunto más profundamente psicosocial, si se quiere, que médico. Entonces, o cultural. Entonces, lo que sucede es, primero, la oferta de los servicios es una oferta muy limitada en materia de salud sexual y reproductiva con adolescentes. Segundo, la oferta tiene un formato en general de corte, diseñada, pensada y ejercida por adultos, lo cual transforma estas prestaciones o estos servicios en lo que algunos autores llaman como servicios poco amigables. Y en tercer lugar, hay un desencuentro, si se quiere, entre la demanda de los adolescentes y la oferta de los servicios. Para los adolescentes, todos los estudios que tenemos en nuestro país, para los adolescentes, el servicio de salud no es un espacio al cual acudir a consultar sobre cuestiones de salud sexual y reproductiva. Son sus pares, sus amigos, sus compañeros, el primer lugar con quien conversar.
No es un problema de ellos, digamos. Como que no fuera un problema de ellos.
¿De los adolescentes? Sí, es un problema. Lo que pasa es que
que ellos creen que no es un problema de ellos.
Sí, o que no encuentran en el servicio de salud el lugar donde están las respuestas. Las respuestas están en los amigos, están en el sistema educativo, es más amigable para los adolescentes que los servicios de salud. Están en internet. En las redes sociales. Y en las comunidades y en las familias. Es decir, eso es básicamente el servicio de salud en el ranking de lugares a donde acudir. Es el último.
Además, si me permitís una cosa, también lo que hemos visto con la investigación que llevamos a cabo en el primer año es que justamente los servicios de salud son muy, es decir, amigables, decía poco amigables Alejandra, es decir, son muy rígidos hasta en la oferta de horarios, de cuándo se pueden atender, de cómo se pueden atender. Es decir, absolutamente lo que manifiestan los adolescentes es la rigidez en ese sentido. Entonces, desestimula totalmente como un lugar en el cual encuentran un lugar donde poder hablar, donde poder donde los reciban. Entonces, y se agrega eso, que eso es es peor o más complejo, digamos, más dificultoso, en los sectores más desprotegidos, más vulnerables, ¿no es cierto? Así, cuanto mayor vulnerabilidad social y educativa, digamos, la aproximación al centro de salud se dificulta más todavía.
Sí, ¿no? Ustedes advertían déficit de información y conocimiento.
Sí, el conocimiento, a ver, después de la investigación, y ya lo teníamos de antes, investigaciones anteriores, es decir, a esta altura la información llega, porque tenemos las redes por sociedades, porque tenemos internet, o sea, conocen, o sea, que conozcan es una cosa, la apropiación de realmente de un ejercicio y de salud sexual y reproductiva, de independizar la salud, la sexualidad y la reproducción, ahí es el punto. Y bueno, están luego las relaciones de poder, las relaciones desiguales entre varones y mujeres en las relaciones afectivas, que sale muy fuerte en la investigación. Y bueno, que es en esta publicación que y les dejamos esto.
Por parte del Estado, ¿han visto que se han desarrollado algunas líneas para promover los servicios de salud sexual y reproductiva? Ahora que tenemos, bueno, 10 años del sistema de salud.
Sí, ahí tenés algunas cosas que son importantes. Primero tenés una ley, ¿no? Que es la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, que es su capítulo 7, es un capítulo muy importante, sobre específicamente población adolescente. Tenemos también la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que es un componente, no es el único, por supuesto, pero es un componente de la salud sexual y reproductiva que también tiene consideraciones específicas para la interrupción del embarazo voluntario, el embarazo en adolescentes. En materia programática hay un área, un programa, en realidad, el programa de salud adolescente y el programa de salud sexual y reproductiva en el marco del Ministerio de Salud como órgano rector de las políticas en salud reproductiva que... instrumenta, define las políticas de atención. Entonces, en realidad hay una serie de instrumentos de política pública que en el marco del sistema educativo está el programa de educación sexual. Precisamente ayer fuimos con Carmen, se presentó la evaluación de 10 años de actuación del programa de educación sexual en Uruguay, que va hacia los adolescentes que están institucionalizados en términos de la educación formal. Es decir, hay una serie de políticas en ese sentido y más recientemente hay una iniciativa liderada por el Ministerio de Salud Pública, de Salud, que es la Estrategia Intersectorial de Prevención del Embarazo No Intencional en Adolescentes, que conjuga el esfuerzo de distintos organismos del Estado y de la cooperación del Fondo de Población de Naciones Unidas, y al cual el núcleo interdisciplinario, este núcleo en particular, es asesor técnico de esa estrategia. Y esa estrategia, que aborda un asunto clave que tiene que ver con el embarazo y la maternidad en adolescentes, justamente busca atender un problema persistente en el Uruguay, que a pesar de los cambios que hay en otras políticas, sigue siendo como un núcleo duro, que es esta fecundidad adolescente concentrada en los sectores más vulnerables y que no se mueve, digamos, a la baja, ¿no? Hay muchas resistencias, es lo que se llama, para que ese indicador empiece a ceder y, ¿no? Y tengamos mejores, una mejor performance en materia de fecundidad adolescente. Entonces, Uruguay en ese sentido tiene como desigualdades muy importantes cuando uno mira territorialmente al norte del Río Negro, en la costa, en el litoral, perdón, con Argentina, Paysandú, Río Negro, Artigas, Salto, son departamentos con tasas de fecundidad adolescente elevada, lo mismo hacia el norte, el sur está mejor, y Montevideo también tiene disparidades importantísimas. Una cosa es la
muy
costa
importante.
Y otra cosa
muy
es importante. La zona oeste, ¿no?
Sí, la costa hay barrios que tienen 0% de adolescentes que son madres, contra 17% de barrios como Casavalle, Marconi, claro. ¿Sí? Y que además esa desigualdad, y hacia eso un poco apuntamos para adelante con la investigación, a su interior hay una heterogeneidad muy importante de comportamientos donde tenemos algunos indicios de que el fenómeno es mucho más elevado. También creo que hay que aclarar, y que además también fue público en la presentación del Ministerio de Salud Pública en un coloquio reciente sobre natalidad y fecundidad, y bueno, liderado por la subsecretaria de Salud, la doctora Cristina Lustenberg, en que muestran que ha habido un descenso en el último año de la fecundidad adolescente. Es decir, venimos con un descenso de los dos últimos años, pero bueno, habrá que, no sabemos qué pasa para adelante, porque ha sido un comportamiento muy oscilante, claro. ¿No es cierto? O sea, 3 años anteriores había un pico a la alza, ahora a la baja. Pero igual, a pesar de todo, con los valores que llegamos, tenemos niveles muy altos. Y, a ver, creo que lo que intenta el Ministerio de Salud Pública a través de los Objetivos Sanitarios 2020, Nacionales 2020, es establecer una aproximación mayor justamente de la salud sexual y reproductiva, los programas, con una estrategia territorial, ¿no? Descendiendo a nivel de un trabajo mucho más con una apertura territorial, focalizando a dónde están los núcleos duros de ese fenómeno para lograr una aproximación. Y en ese sentido, por ahí un poco estamos avanzando hacia adelante en la investigación, ¿no?
Mencionaron ahí, ya estamos medio corto de tiempo, pero justo salía el tema de la interrupción voluntaria, el embarazo. Sí. ¿Cómo han podido ver si cómo está llegando, digamos, ese derecho para ser ejercido realmente, ¿no? Porque, bueno, teníamos noticias al principio de año lo que pasó con la jueza, ¿no? Sí, sí. Como que, bueno, está la ley, pero después la práctica uno se encuentra con una realidad distinta,
sí,
¿no?
Sí, 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 es dificultoso. Incluso, es más, los datos, bueno, todavía están ahí, pero tampoco es un incremento, es decir, es importante en lo que tiene que ver los adolescentes, y sobre todo desde el discurso de las adolescentes, hay también un rechazo al aborto, ¿no?
De las adolescentes de determinados sectores sociales,
exactamente, sí, sí, sí. O sea, porque además el trabajo es sobre adolescentes, sectores vulnerables.
Sí, ahí el Uruguay tiene 18% de los abortos que ocurren en el país, que están en el entorno de los 9.700 abortos por año. Un 18% son de adolescentes entre 10 y 19 años y un 1% de 10-14. Entonces, es casi una de cada cinco. Es decir, casi uno de cada cinco abortos es de un adolescente menor de 19 años. El problema mayor en materia de accesibilidad parecería estar en el grupo de 10-14, porque tiene unas complejidades en términos de lo que pasa cuando el adolescente llega al servicio de salud. En general es una niña de 10-12 años. Tuvimos dos casos ahora recientemente, ¿no? Siempre es un tema de discusión en los servicios de salud, cuando en realidad en el mundo... y en nuestro país lo hemos discutido muchas veces, un embarazo en una niña de 12 años es producto de una situación de violencia sexual.
Tal cual.
Y no hay discusión sobre eso, porque hay una relación desigual ya etaria. Entonces, siempre hay como un rodeo, acá hay todo un tema de respetar la decisión de la adolescente, cuando en realidad estamos hablando de una niña, en estos casos, donde es muy complejo el solamente mirar qué es lo que esa niña quiere hacer, ¿no? Hay que mirar una serie de factores. En el caso de las adolescentes de 15 a 19, el acceso, nosotros estamos en el marco de psicología, en este caso particularmente, estamos con algunas tesis sobre embarazo, sobre aborto en adolescentes, y accesibilidad, dificultades y demás. Ahí, yo te diría que el problema mayor que aparece es, por un lado, es el acceder a los servicios, porque no porque no estén disponibles, porque están disponibles, pero a nivel comunitario, sobre todo en el primer nivel de atención público, donde los servicios son muy próximos a la comunidad, eso tiene una gran ventaja, ¿no? Pero también para el aborto tiene una gran desventaja, y es la estigmatización. El peso del estigma del aborto hace que para muchas jóvenes, sobre todo, ir a un servicio de salud a pedir hora para IVE, interrupción voluntaria del embarazo, donde la conoce la enfermera, porque a veces hasta asistió a su madre en el parto, porque toda la vida estuvo ahí, o la partera. Es decir, no, son situaciones complejas que tiene, por un lado, la proximidad, lo cual eso es muy positivo, pero al mismo tiempo esa misma proximidad genera el tema de la estigmatización. Entonces ahí hay nudos que no son menores. Y después la otra cuestión importante tiene que ver justamente con la decisión, ¿no? Que es un tema que a nosotros nos preocupa especialmente, es decir, trabajarlo los procesos de toma de decisión, ya sea para prevenir embarazos, mediante el uso de métodos, ya sea para una decisión frente a una vez que el embarazo ocurre, cuáles son los mecanismos cognitivos, emocionales, sociales que ponemos en juego las personas para tomar decisiones. Y decisiones reproductivas en particular, ¿no? Donde en algunos casos la decisión es binaria, porque es continuo o interrumpo el embarazo. Y nosotros tenemos adolescentes en los sectores incluso más desprotegidos, que ante un embarazo no intencional, que no planificaron tener, que no buscaron, pero que ocurrió, algunas toman la decisión de interrumpir y otras lo continúan. Y ahí hay diferenciales de distinto tipo que tienen que ver con capacidades cognitivas incorporadas, recursos afectivos y sociales que hacen que uno tome una u otra decisión. Entonces ahí también hay una cuestión importante de poder mirar, porque eso ayuda a las estrategias de prevención de embarazo no intencional, ayuda a los procesos, al entrenamiento, entre comillas, para la toma de decisiones. Uno no toma decisiones espontáneamente, aprende a tomar decisiones también, en contextos que favorezcan el aprendizaje de toma de decisiones, ¿no? Entonces ahí hay toda una línea muy interesante que estamos explorando.
Bien, bueno, se abre entonces un lugar para seguir trabajando. Imagino que decíamos que le queda todavía un año y medio, y, por lo menos en el marco del espacio interdisciplinario, no quiere decir que
no vamos a terminar hace años que venimos trabajando.
Claro, por eso.
Tenemos una trayectoria de 20 años atrás.
Bueno, capaz que más cerca del final, capaz que el año que viene podemos volver a encontrarnos para seguir hablando de estos temas.
Muchas gracias.
Alejandra López Gómez y María del Carmen Varela, integrante del Núcleo Interdisciplinario de Adolescencia, Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, pasaron por la mañana a Uniradio en el marco de este espacio interdisciplinario.